Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Escine, como siempre en el radio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy buenas.
A punto de estornudar, pero bueno, si
esta
estornuda...
Es primaveral esto, ya estamos en primavera.
Sí, bueno, aunque ya el tiempo va subiendo otra vez. Marta, hoy está en la parte técnica, pues lo agradecemos un montón, y evidentemente lo que hacemos primero, en un programa que va a tener bastante contenido, es ofreceros la posibilidad de que os llevéis un premio. Ya sabéis que ahora os vamos a plantear el premio, evidentemente, y cómo la pregunta y cómo hacernos llegar vuestra respuesta. Y la semana que viene, después de los estrenos, pues os diremos quién se ha llevado ese premio, cómo va a pasar esta semana, después de que os comentemos todos los estrenos, y daremos también los ganadores del concurso que comentábamos o planeamos o os planteamos la semana pasada. Justo la semana pasada y en un fin de semana moría uno de los grandes de la televisión, fundamentalmente. Chicho Ibáñez Serrador, y lo sabéis todos. Es verdad que Chicho hizo dos películas, que por eso le han dado más, le dieron el premio de honor, el Goya de honor. Y como dicen todos los directores de género, le están muy agradecidos por su aportación. No se lo han dicho después de muerto, sino se lo dijeron en vida, y eso es algo que se ha llevado afortunadamente Chicho en su larga mochila, ¿no?, profesional. Es verdad que La Residencia era un clásico del terror, un terror bastante gótico, era un clásico que en España se había hecho relativamente, pero que funcionó extraordinariamente con un éxito de taquilla tremendo. Y después hizo una película de terror que avanzó un montón de años a lo que hoy se entiende como cine de terror, que es ¿Quién puede matar a un niño?, cuando los niños eran los malos de la película y auténticos asesinos, y además todo ocurría de día, con un sol aplastante y en una isla española. La película también funcionó muy bien, y por eso nunca me he explicado si ha sido una cuestión de él, si fue una cuestión del público, porque tampoco mucha gente le preguntó por qué no volver al cine. A lo mejor es que él tenía demasiado trabajo en televisión y muy abundante como para no volver. En fin, que se nos fue Chicho, pero ahí queda su trabajo. Ahí quedará por los siglos de los siglos, y evidentemente su serie de Historias para no dormir, reeditada recientemente con una calidad estupenda, pues también nos da de sí lo que como realizador dramático, no solamente de concursos y otro tipo de programas, fue un sello importante en su carrera. Pues de ahí, como os decía, nos vamos, si te parece, con los concursos, Sergio. Uh-huh.
Una pérdida, como decías. Luego hablaremos más sobre Chicho. Pues vamos a empezar el concurso. Por gentileza de Fox Video España, vamos a sortear 3 DVDs de La Favorita, una de las películas que fue protagonista en la pasada gala de los Oscars, que está dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, que nos sitúa a principios del siglo XVIII en Inglaterra, un país que en ese momento está en guerra. Aún así, las carreras de patos y el gusto por la piña florecen. La frágil reina Ana, el personaje de Olivia Colman, que precisamente por este papel se ganó el Oscar, ocupa el trono, y su amiga íntima Lady Sarah Churchill, que es el personaje de Rachel Weisz, gobierna el país en su lugar mientras se ocupa de la mala salud de Ana y de su volátil temperamento. Con la llegada de una nueva criada, Abigail Massan, personaje de Emma Stone, el carisma de esta se va a ganar la simpatía de Sarah y se va a convertir en su protectora, pero mientras tanto Abigail ve en ello la posibilidad de regresar a sus raíces aristocráticas. ¿Cómo? Pues a medida que la política de la guerra consume gran parte del tiempo de Sarah, Abigail va a aprovechar ese lleno de vacío que deja la compañera de la reina y va a ser la nueva compañera de la reina. Su creciente amistad le brinda la oportunidad de cumplir sus ambiciones y no permitirá que ninguna mujer, hombre, política o conejo se interpongan en su camino. Por gentileza de Fox Video España, sorteamos esos 3 DVDs de La Favorita, y la pregunta es: ¿con qué país está en guerra Inglaterra en La Favorita?
Ya lo sabéis, a Escine más concurso arroba esradio.fm. Vamos ya con las taquillas.
es cine con Andrés Arconada.
Y empezamos como siempre con la taquilla norteamericana. En el puesto número 10, en su tercera semana, un título de estos menor, que seguro que llega a España, se llama Super Empollonas, y lleva un acumulado de 17, casi 18 millones de dólares. En cuanto a Pokémon, baja ya al puesto número 9, después de 5 semanas, lleva un acumulado de 137, y aunque la película también ha funcionado muy bien en el resto del mundo, hay que recordar que Pokémon Detective Pikachu no ha alcanzado en su país la cifra de producción, que ha sido de 150 millones de dólares. En cuanto a Vengadores Endgame, en su séptima semana lleva 824.365.940 dólares, o sea, una auténtica barbaridad a pesar de los 356 millones de producción. En cuanto a John Wick, capítulo tercero, su cuarta semana, una película que no sabemos el presupuesto, pero no es muy alto, ha superado los 138 millones, o sea que está estupendamente. En cuanto a Sótano de Mau, en su segunda semana lleva ya un acumulado de casi 33 millones de dólares y costó tan solo 5, o sea que ahí hay un negocio. En cuanto a Rocketman, en su segunda semana, se coloca en el puesto número 5, con 40 millones de producción, lleva un acumulado de casi 51 millones de dólares, con lo cual ya supera solo en el país, evidentemente, el presupuesto. No va a alcanzar lo de la tontería de la biografía de Queen, pero evidentemente tampoco está nada mal de taquilla. Se ha estrenado y no ha sido, yo creo, que el éxito que esperaban, ni muchísimo menos, Godzilla, Rey de los Monstruos, en su segunda semana, y con una caída con respecto a la primera de más del 67%, o sea, una auténtica barbaridad, con una producción de 170 millones, tan solo ha hecho 78, casi 79 millones de dólares, con lo cual no va a recuperar la cifra americana. Es verdad que este tipo de películas gusta mucho en el mercado asiático, donde dan mucho dinero, y ahí recuperarán. Aladdin cae en su tercera semana un 43% de taquilla y lleva un acumulado de 232 millones de dólares, que está muy bien, teniendo en cuenta los 183 que costó esta producción. En cuanto a los X-Men, en su primera semana no ha logrado superar a Mascotas 2, que ha sido el primero, pero bueno, ahí están los X-Men con 33 millones, que no es mucho, eso hay que decirlo. En cuanto a Mascotas 2, en su primera semana ha hecho 48 millones de dólares, que no está nada mal para ser una secuela. En cuanto a España, vamos a empezar con el puesto número 10. Antes de la quema, en su primera semana ha hecho 95.000 euros. Mr. Lin, El origen perdido, en su primera semana 128.000 euros. Lo dejo cuando quiera. Ya en 9 semanas, y bueno, va cayendo poquito a poco, pero ahí están sus recaudaciones. Supera los 11 millones de euros, que no está nada mal para la producción española. Vengadores Endgame, después de 7 semanas, lleva un poco más de 28 millones de euros, que está estupendo. En cuanto a Pokémon, Detective Pikachu, en el puesto número 6, lleva un acumulado de 5.565.000 euros. John Wick, en su segunda semana, está ya en el puesto número 5 con 1.587.000 euros. Rocketman, en su segunda semana, puesto número 4, con un 18% solo de caída y 1.305.000 euros de recaudación. El Sótano de Mau entra en el puesto número 3 con un poco más, casi 500.000 euros. Fox, en los X-Men, tampoco logra quitar el puesto al número 1. Y tan solo ha recaudado 1.193.000, que nos parece muy poco. Aladdin en España sigue bastante imparable, con una caída después de 3 semanas muy pequeña, de 15%, y lleva más de 15 millones de euros acumulados. Hay que decir, que eso también en honor de la verdad hay que decirlo, que en los acumulados también se cuenta la fiesta que hubo del cine hace 2 semanas, con lo cual también algunas de ellas se ven pues reforzadas con estas cantidades. El mítico grito de Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Antes hablábamos de su fallecimiento, vamos a hablar un poquito más de él.
¿Por qué empezamos con esta entrada que era de Historias para no dormir? Porque se ha hablado muchísimo en toda la prensa, en la televisión, de lo que fue Chicho en televisión, y es verdad, un, dos, tres, respondo otra vez, pero Chicho fue mucho más, es decir, fue un gran contador de historias de ficción. Lo hizo tanto en la televisión, bueno, vamos a repasar un poquito su historia. Nació en Uruguay, es hijo de una pareja de actores, hijo único, y debido a unos problemas de salud que tuvo de niño, y se crió entre giras y decorados. Llega a España empieza a trabajar en Argentina en temas de ficción, llega a España en la década de los 60, presenta a Televisión Española lo que había hecho en Argentina en aquel entonces, le gusta Televisión Española, y ahí es cuando entra con series como Mañana puede ser verdad, La historia de San Michel, luego hizo muchos TV movies como El último reloj, El asfalto, Historia de la frivolidad, El televisor, pero realmente donde se da muy a conocer abrumadoramente en toda España fue en el 66 con Historias para no dormir. Es un poco lo que esa serie, ¿no?, de Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Y de hecho, cuando escuchábamos...
Las presentaciones de él son fantásticas.
Porque aunque eran historias de terror, de thriller, de suspense, de suspense, es cierto que Chicho en sus presentaciones le daba un toque de humor, ¿no? Y de hecho así es como presentaba por primera vez Historias para no dormir.
Pues bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Y también incluiremos de vez en cuando alguno de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior. Muchos viernes, como el de hoy, el programa lo habremos hecho aquí, en Prado del Rey. En cambio, otros, lo que les ofreceremos será una selección de telefilms americanos, ingleses o alemanes que tocan estos temas de suspense y de terror.
Curiosamente, los viernes fue su toque. Exigía siempre para sus programas el viernes, que era el mejor día de audiencia entonces, porque también el 1-2-3 iba los viernes.
Efectivamente. Luego Chicho seguía explicando que, bueno, que esos telefilms americanos, británicos, alemanes, lo hacían porque como ellos construían los decorados, hay que tener en cuenta que se construían los decorados, se escribía, se rodaba, pues había días, que semanas que no daba tiempo a hacerlo a tiempo, y por eso es por lo que incluían aquellos telefilms. Luego en el cine, tú lo hablabas a la presentación, solamente hizo dos películas, La residencia en 1969 y ¿Quién puede matar a un niño en 1976? Seguía por ahí, es un género que a él le gustaba mucho, por eso cuando le dieron el Goya de Honor, precisamente fueron los directores españoles que son,
de
digamos,
género.
Y que son sus sucesores en alguna manera, Alex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, en fin, todos ellos eran los que, Nacho Vigalondo, estoy haciendo memoria, eran los que presentaban aquel vídeo en el que se le entregaba el Goya. En el programa Versión Española de Cayetana Guillén Cuervo de Televisión Española explicaba el argumento, porque Cayetana le preguntaba, ya el título es muy potente, es decir, el título ya te choca, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Y él lo explicaba así.
Y además hay una cosa, uno de los muchos errores que tiene la película, es que los documentales del principio es la clave de la película. Lo que pasa es que te olvidas que han pasado. ¿Quién puede matar a un niño? Hoy en día, si hay guerras, son los niños los que mueren. Si hay hambrunas, son los niños los que mueren. Si hay sequía en tal sitio de África, son los niños los que mueren. Esta película no es que la inocencia no sea tan inocente, no. Es una especie de venganza de los niños ante su mayor enemigo, que son los adultos, o somos.
Por tanto, mucho se ha hablado de Chicho como realizador de televisión, con el 1, 2, 3, con el semáforo, con todos los programas que todos tenemos en la memoria, pero queríamos rendirle este pequeño homenaje porque también fue un gran contador
de historias. Yo lo contaba, no tiene nada que ver una película a otra, la una tiene un aspecto clásico, lo decía al principio yo, La residencia, de terror gótico, de la Hammer, por poner un ejemplo, que es una productora mítica de terror, y por otro lado, una película que se adelantó muchos años y por la que todos los directores españoles estaban fascinados, que es ¿Quién puede matar a un niño?, ¿no? Cómo está contada esa película en un tema que hoy no sé si lo dejarían hacer por aquello de la dureza de sus imágenes para los años 70 y tantos. Que fue,
hay que recordar, 1976, que es que también hay que situarse en aquella época, Franco recién muerto, España, la situación política en la que se encuentra, y de repente, imaginaros encontrar esta película en la cartelera de los cines. Siempre se le ha preguntado a Chicho que por qué solo hizo dos películas, y, aunque es cierto que hizo muchas TV movies para la televisión, pero en cine es cierto que solamente hizo La residencia, ¿Quién puede matar a un niño? Y precisamente en este mismo programa, en versión española, de Cayetana Grill en Cuervos, se lo preguntaba.
Y con todo tu talento al Chicho.
¿Qué me apabullante estupidez?
A ver, ¿te apabullante estupidez?
Sí, total. En cuanto termine este programa, pues vuelvo a hacer algo de cine.
A ver,
en
si
cuanto
es
termine este programa...
A mí te empujamos.
No, pero es que este programa fueron años y años y años y años y años, y hoy comprendo que de las muchas cosas que uno se equivoca es en haber dedicado tanto tiempo, no a la televisión, sino a un programa, ya sabes cuál es, no hay que nombrarlo, donde estuvo, que estuvo aquí en esta casa veintitantos años.
Veintitantos años.
Sí, no era necesario. Debería haber sido 4 o 5 años y estaba bien.
Fue una decisión personal, su mundo era la televisión, estaba claro.
¿Le gustaba el trabajo entonces?
Dejó de lado, desgraciadamente, el cine, porque hubiéramos tenido una serie de muy buenas películas, porque además es que estas dos películas dieron bastante dinero, o sea que no ha sido una cuestión de producción, no hubiera encontrado producción. Pero bueno, fue una opción de vida, él lo cuenta ahí. Luego se ríe, no, ahora cuando acabe voy a poner, pero luego al final no. Y ya en los últimos años, que ya con problemas de salud y tal... incluso el acercamiento que tuvo con Bayona a discutir algún guión que él tenía ahí previsto, yo creo que no dio tiempo.
Una pena, Bayone, porque hubiese sido una colaboración.
Claro, que Bayona pudiera hablar con él y ver un tipo de historia que le pudiera interesar a ambos, ¿no? Sobre, fundamentalmente a Bayona, que es el que la iba a poner en pie.
Como detalle en esta entrevista, por cierto, estaba con su inseparable puro, todavía se podía fumar en televisión.
Sí, si no le daba igual. Era una persona muy incorrecta en a todos los niveles. Decía lo que pensaba, lo que quería. Y si le cortaban bien, si les parecía bien, bien, y si no, también bien.
En ese sentido se le ha comparado mucho con Hitchcock y con Orson Welles, porque era muy incorrecto y hacía lo que quería en cada momento.
Sí, sí, incluso, ya te digo, trabajó siempre con Televisión Española, y en el momento que surgieron las privadas supongo que tendría alguna oferta, pero no le dio la gana, es decir, Televisión Española siempre le dio carta blanca.
Lo bueno es que se fue con el reconocimiento en vida, han sido muchísimos los premios, desde el Príncipe de Asturias, el Premio Nacional de Televisión, nuestra asociación, la de Informadora Cinematográfica, el Feroz de Honor se le dio, y el último fue el Goya de Honor, que fue muy emotivo. Desgraciadamente él no pudo estar en la gala, pero fue muy emotiva la puesta en escena con todos esos directores, como hablábamos antes, de género, hablando de él y hablando bien, evidentemente.
Ahí estará siempre, para la imagen y para el recuerdo, Narciso Ibáñez Serrador, el único realizador de televisión y de cine que, con decir Chicho, todo el mundo sabe a quién nos referíamos.
Flixolé te ofrece este espacio.
Sí, porque aunque siempre patrocina una de las entrevistas de cine español, Flixolé, como sabéis, habitualmente una vez al mes viene el propio Flixolé, a veces encarnado por caballeros, a veces encarnado por una mujer estupenda, que nos van contando novedades y ciclos y películas que podéis agrupar como os dé la gana dentro de lo que es la plataforma Flixolé. Ya sabéis que el mejor cine español está en Flixolé, hay más ya de 3.500, siempre nos quedamos en 3.000. Bueno, pues ya os decimos que vamos por el 3.500 y que cuando llegue el 4.000 van a traer una tarta y vamos a celebrarlo como se merece, lo de los 4.000 títulos ya en la plataforma. Películas españolas o cine español no hay uno, hay muchos. Y el mejor cine, insisto, está en Flixolé. ¿Qué es lo mejor de todo? Su precio. Hacerte socio de Flixolé cuesta tan solo 2,99 al mes. Lo que habéis oído, o sea, 2,99, ni más ni menos. Tenéis acceso, como os decíamos, a 3.500 películas. No todo cine español. Hay mucho cine clásico, tanto del RKO como del neorrealismo italiano, películas de otras nacionalidades que van a hacer las delicias del buen aficionado. Todas. Tratadas con el cariño con el que lo hace Flixolé, y además las podemos ver casi todas en alta definición como pocas veces evidentemente las habéis visto, ya que si no entráis en la plataforma no os habéis dado cuenta de lo que os quiero decir ahora que tenéis esos televisores tan estupendos, pero no solamente en el televisor, tenéis distintas plataformas dentro de la plataforma de FliSole, lo podéis ver en el móvil, lo podéis ver en la tablet, en fin, que el que no se hace de FliSole es porque no quiere entrar en su página web, veréis lo fácil que es, veréis algo del material que tienen, cómo lo tienen seleccionado o cómo lo puedes seleccionar tú, porque tú mismo te puedes hacer tus ciclos, ya lo sabéis. Flix, ole. Bueno, pues tengo dos señoritos, nunca mejor dicho, Miguel López Morcillo, que es el responsable de redes sociales. Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas. Y Álvaro López Pérez, responsable del producto, ni más ni menos, del FliSole. Se dice pronto.
Se dice pronto, se dice pronto.
Y a partir de ahí...
Y a partir de ahí ya cada uno que sepa, que quiera entender lo que entienda.
Entiende, fíjate, no vamos a empezar por ahí, pero explícame un poco cuál es tu trabajo.
Bueno, pues yo sobre todo lo que me encargo es de vigilar que la aplicación funcione. Siempre estamos al tanto de si hay algún problemilla y algo que no funcione correctamente, de intentar buscar alguna nueva utilidad de la plataforma. Siempre intentamos añadir algo que haga más fácil el uso de FliSole. Eso es, la búsqueda, el uso, cualquier cosa que ayude, incluso compartir las películas con tus amigos, mandarles un WhatsApp, un enlace para que puedan ver directamente la película. Uh-huh. Siempre todo lo que tenga que ver con ir mejorando poquito a poco la aplicación. Y luego, aparte, pues también el trato con los clientes, de saber qué es lo que opina, qué es lo que echa en falta un usuario de los que usan la aplicación.
¿Sabes lo que yo he hecho en falta? Ya como usuario de FliSole.
Uh-huh. Dime, que yo tomo nota.
El material extra de muchas de esas películas que estoy seguro que la tendréis que tener. Uh-huh. Que de vez en cuando... con alguna película podríamos ver material extra. Y yo estoy convencido de que en alguna ocasión, no en todas, evidentemente, claro, puede haber a lo mejor algo de material descartable o algunas, uh-huh, igual que habéis podido encontrar lo que es la versión completa o la versión que tenía en la cabeza Luis Buñuel a la hora de hacer una de sus películas clave, que solamente la podemos ver de momento en FliSole. Pues esa película, encontrasteis ese material, como Los Jueves Milagros, etcétera, pues encontrar de vez en cuando algún material anexo, uh-huh, que podamos entrar, o material de, uh-huh, la época, etcétera. Claro. Tenéis todo el nodo, fijaros si puedes sacar algunas, uh-huh, cosas de rodajes, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí que es cierto que, por ejemplo, a lo mejor cuando el equipo que restaura las películas y le da toda la digitalización, sí que es verdad que si hay veces que a lo mejor posteriormente se encuentra algún material que faltaba por censura o lo que fuera, y sí que luego es añadido. Luego, exacto, por ejemplo, en el ciclo tenemos una peli de la que hablaremos luego, que hay dos escenas que se eliminaron en España por la censura y están incluidas en el archivo que tenemos en FliSole.
¿Ves? Pues eso está muy bien y ahora hablaremos de ello. Miguel, lo de las redes es imprescindible si quieres mover un producto. ¿La gente las utiliza? ¿Las está utilizando en el caso de FliSole?
Sí, o sea, tenemos suerte de tener unos followers, unos seguidores muy activos que siempre están pues mandando recomendaciones, comentando un poco las películas, las incorporaciones, todo. Seguimos, pues recordar a la gente en Twitter, todos los miércoles tenemos las noches de FliSole, uh-huh, que bajo ese mismo hashtag comentamos una película, todos los que se quieran animar. Y que la verdad que suelen ser películas, digamos, a veces de culto, a veces menos conocidas, pero y que con los comentarios ganan mucho. La pasada semana tuvimos Españolear, con La Polaca, una peli que, bueno, que vista con comentarios, pues la verdad que es...
Se ve de otra forma.
Se ve de otra forma, sí, sí.
Mira qué curioso. ¿Y te dices que es los miércoles?
Los miércoles a las 10 de la noche nos juntamos ahí varios cinéfilos, entre ellos la cuenta oficial de FliSole, y con el hashtag Noche de FliSole pues comentamos una película.
O sea, cada miércoles una peli, uh-huh, distinta. Eso está bien. Hablábamos antes de que entraran nuestros amigos de Frisolé, de un hombre que se nos fue la semana pasada, el fin de semana pasado. Hablo de Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, y hablábamos de que hizo muy poco cine. Es verdad, y oíamos el comentario que él hizo en versión española, en el programa de televisión española, de por qué no hizo más cine. Realmente no hizo más cine porque no le dio la gana. Es decir, las dos películas que hizo tuvieron un éxito impresionante, con el cual cualquier productor lo hubiera producido, pero a él la tele le tenía muy ocupado, le tenía muy pleno, le tenía muy lleno. Y fueron pasando los años y cuando llegó un momento en que más o menos podía haber hecho cine, pues tampoco le apetecía demasiado. Es verdad que con esas dos películas se convirtió en un director ya de culto para los cinéfilos y para muchos de los directores que hoy en día tocan el género de o de terror o de suspense y que lo han tenido como referencia. Comentábales de la Iglesia, cuando le dieron el homenaje por el Goya de Honor, comentaba algo muy importante. Él hizo dos pelis, una de ellas terror gótico, porque era muy gótica, era muy clásica, pero sin embargo era muy distinta, y eso le hizo único y por eso tuvo el éxito que tuvo. Pero luego se adelantó muchísimos años a lo que hoy consideramos terror, tanto psicológico como evidentemente miedo que a uno le produce en el cuerpo, y cuando acaba de ver la película acaba con mal cuerpo. Es el caso de ¿Quién puede matar a un niño?, que la tenéis en Flixolé, con lo cual la podéis revisar. Y en esta peli, a plena luz del día, porque no hay ninguna secuencia, o en las secuencias nocturnas que hay no pasa nada, a plena luz del día, con un calor muy tórrido, encontramos a unos niños que son niños asesinos, es decir, son niños que matan adultos, algo impensable en aquella época, en el año 76, 1976, recién muerto Franco, es decir, un niño que los niños que mataban, que utilizaban a los adultos a veces como las ¿cómo se llama esto que juegan los niños mexicanos fundamentalmente, ¿no? No me acuerdo ahora, que dan con los ojos vendados, dan a las cestas, iban cayendo premios. En este caso caía sangre y las cabezas o los miembros de los muertos que ellos decidían jugar con ellos, ¿no? Hasta el propio feto de la embarazada, no voy a hacer ninguna spoiler, tiene algo que decir en la película. O sea que quiero comentaros que si por un casual no habéis visto ninguna de las pelis de Chicho Ibáñez Serrador, de Narciso Ibáñez Serrador, acercaros a Flixolé porque está en la plataforma ¿Quién puede matar a un niño? Y nos la comentáis. Mira, esa sería una película buena para comentarla, Miguel, para que con público sí se pueda comentar la película.
Sí, sí, pues se lo proponemos a nuestros seguidores de comentar ¿Quién
claro,
puede matar a un niño?
Acaba de morir y tal, y es una peli hecha en 1976.
Sí, sí, sí.
Ojo, que no está hecha ayer y que sigue siendo un referente, ya te digo, para gente como Bayona, como Alex o otros grandes, Nacho Vigalondo, que también adora, grandes directores de género que adoran esa peli por todo lo que supuso de avance. Se adelantó bastantes años a lo que hoy es el cine de terror. O sea, sí, las cosas como son. Terror no nos produce ninguno el western.
Eso es.
Y si hay una plataforma en España que tenga tanto western metidos en su catálogo, eso es Flixolé. Es que no os gana nadie.
Eso es. No, ahora que llega el verano, pues en Flixolé hemos hecho una colección con el mejor western que tenemos en la plataforma, con más de 60 películas y, bueno, un género muchas veces denostado, pero que realmente tiene grandes películas y grandes obras maestras que han marcado el cine. Entonces, aquí en Flixolé hemos hecho una selección de lo mejor que tenemos en la plataforma, en este género, y, bueno, nos salen películas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, y Por un puñado de dólares, de la trilogía del dólar, de Sergio Leone con Clint Eastwood. Tenemos John Ford y John Wayne, que no podían faltar en una colección de western. Tenemos For Apache y La Legión Invencible, Caravana de Paz. En fin, tenemos bastante contenido para los amantes de este género, que sabemos que hay bastantes.
Y tenéis una joya, en general, joya llamo a todo, el género de ese western que... Porque la trilogía del dólar, aunque no esté la muerte, es verdad que se rodó en Almería, en Las Rozas, en distintas ciudades de España. Pero si hay una ciudad por excelencia del western, esa es Almería. Y ahí habéis recogido multitud de títulos que de vez en cuando vemos en la televisión no de pago, que la pueden ver, pero sin embargo, en Frisole podemos irnos desde los años 60, que fue 60, 60 y tantos, la gran explosión de este cine, que tenía un éxito increíble. Porque además luego grandes figuras del cine italiano, pero también del cine alemán, del cine español, porque eran siempre todo coproducciones, ¿no? Y directores, hombre, hablaba de Sergio Leone, que es hablar de palabras mayores, pero luego estaba Corbucci, hay un montón de directores bastante interesantes que desarrollaron luego una carrera internacional que están metidos en Frisole.
Sí, hay, ya te digo, todo tipo de western, también hay Spaghetti Western, que eran la mayoría coproducciones de España e Italia. Y realmente tenemos también como curiosidad, y sobre todo para los amantes del género, yo creo que tres directores un poco de culto, que también tenemos western suyos, como son José Antonio de la Loma, ¿Por qué seguir matando? Tenemos también un western que hizo Ignacio Iquino, que era un hombre que hacía todo terreno, que es un Colt por cuatro cirios, y tenemos también de León Klimovsky con Reverendo Gold, que bueno, para los amantes del western yo creo que son pequeñas joyas, pequeñas piezas que también están disponibles.
Y tenéis un western que yo pillé por casualidad, que estaba dirigido por José Luis Borau, el gran Borau, hizo western en sus inicios, y hay un western, ahora no recuerdo el título, pero hay un western de Borau, que lo tenéis entre vuestras pelis, y que me parece que ya entonces ejercía lo que luego fue como director, es decir, contaba una historia intimista, que era complicado dentro de lo que es el género del western, dentro de toda la parafernalia del western. Pero a mí me gustaría saber, Álvaro, cómo se reorganiza todo esto para que, en este caso el oyente, pero sobre todo todos los que formamos parte de la familia de Frisole, que espero que cada vez sean más, podemos seleccionar, podemos ver, podemos encontrar, porque yo tengo aquí encima de mi mesa pues las carátulas prácticamente de todo el western que tenéis, no todo, pero casi todo. Pero yo, como usuario de Frisole, ¿qué hago para ver ese ordenamiento que vosotros hacéis y decir, bueno, voy a irme a western, solamente quiero ver western? Y voy a ver el western hecho con coproducción en Italia, en lo que hablaba tu compañero del spaghetti western, no el americano, sino quiero ver esto, ¿qué hago?
Pues normalmente nosotros lo que tenemos es en la plataforma, tanto las aplicaciones como en la página web, nosotros lo tenemos categorizado por nuestras propias colecciones. Por ejemplo, todas las de western las tenemos en una que se llama Western y Aventuras. Entonces nosotros organizamos todas las películas que vamos incorporando en el catálogo, la vamos incluyendo en nuestras colecciones. Y luego lo bueno que tenemos es que si tú pinchas en una película, por ejemplo Django, ¿de acuerdo? Tú puedes entrar y tenemos categorizados todos los actores y el director que hay en esa película. Entonces, si tú pinchas en el director, automáticamente te van a salir todas las películas que ha hecho ese director y que tenemos en Frisole. Y lo mismo con actores. Tú, si quieres ver, por ejemplo, ya que Franco Nero, por ejemplo, debutó con Django, si tú quieres ver luego todas las películas que tenemos de él en Frisole, igual pinchas en su nombre y te salen todas las películas que tenemos de él.
Yo creo que el que más hizo fue Giuliano Gemma, que es un actor que también nace de este tipo de western, que luego se acercó a otros géneros. Bueno, Nero llegó a saltar al mercado americano y luego hizo otras cosas. Pero que este señor hizo multitud de western, y ya no te digo españoles. O sea, si yo también entro con alguno de los españoles que habitualmente tenían personajes en estos western, que vivieron prácticamente durante muchos años de trabajar en estas películas, también me saldría ellos y sus pelis, ¿no?
Eso es. O sea, no te va a salir solo lo western que ha trabajado o si ha trabajado en un género específico, sino todo. Eso lo que te da es un enriquecimiento de ver a un actor en diferentes papeles y ver cómo ha evolucionado, porque, claro, tú puedes ver toda la trayectoria que tenga.
Es curioso.
O sea, eso enriquece mucho a la hora de usar Frisole, no solo los títulos, sino si te interesa un actor concreto, puedes ver toda su trayectoria y ver cómo ha evolucionado, cómo ha participado en diferentes producciones, en diferentes papeles y ver cómo se adapta a cada situación.
Hay actores conocidísimos en muchas de estas películas y grandes secundarios del cine español, que Fernando Sancho, que es uno de ellos, que estaba en todo, siempre le tocaba hacer de malo, de gracioso, pero normalmente de malo, y está en multitud de este tipo de western, porque además sabía inglés. Hay que decir que estos western, a veces, cada uno, como curiosidad, hablaban un idioma. O sea, si tú eras italiano, hablabas en italiano, el otro si era español, hablaba en español, otros eran alemanes en alemán, ellos se daban sus réplicas sin enterarse ninguno de nada, luego se doblaban en los distintos países. Pero es habitual también que muchos de estos títulos se rodasen en inglés, y para unificar estilos y para luego venderlo al mercado americano, porque el mercado americano se niega o se negaba a exhibir una película doblada. Y entonces, para aprovechar también un mercado que lo había, de televisión o evidentemente de cine, entonces todavía no existían los DVDs, ni, bueno, los Blu-ray, ni en sueños, evidentemente, ni el VHS, pues la gente grababa en inglés, ¿no? Y eso es curioso.
Sí, sí, la verdad que era una mezcla de nacionalidades. Y al margen de lo que comentaba de los rodajes de western, la colección también incluimos los westerns que tienen parte de comedia. Y me recordaba la peli 20 a ligar al oeste de Alfredo Landa,
claro,
justo en el rodaje de un western. Y me ha recordado, está incluida en el ciclo, que se llama Se Busca, dos puntos el mejor western, que está ahí en Flixolet, está bien arriba para que la gente la vea nada más entrar. Tenemos también de comedia Al Este del Oeste, de Fernando Esteso, una película de Ozares también muy divertida. Y también tenemos la de Bud Spencer y Terence Hill, que son también una pareja mítica y cada también western bastante de comedia, bastante graciosos.
A mí me decía Sergio, cuando me comentaba, ¿de qué vamos a hablar hoy con Frisolet? Pues le digo, pues del western, de todo tipo de western. Y decía Sergio, a mí es que me fascinaban de niño las películas de Terence Hill y Bud Spencer. No, digo, no, de verdad lo tuyo. Dice, sí, sí, yo las tengo fijadas en mi memoria. Digo, pues es que hicieron muchas. Dice, pues todas ellas las he visto.
Son películas que hemos promocionado mucho en redes y en nuestro canal de comunicación, en correo, en newsletter. Y siempre tienen muy buena acogida y tienen bastante tirón, bastante enganche, porque son películas divertidas y que a mucha gente le coincidió como la pasada Sergio en su niñez y que guarda buen recuerdo de esas películas.
¿Por qué crees que tiene tanta aceptación este tipo de western? Porque no es que lo diga yo, es que cada vez, es decir, televisiones analógicas las están programando y la mayoría son de vuestro catálogo, otras no las tenéis tanto, si las tenéis ahí para que la gente pueda entrar en la plataforma. Pero funcionan en cuanto se emiten, porque ahí sí que van a los ares, etcétera. Y yo siempre pregunto, ¿por qué esta afición tan tremenda? Y ahora vosotros, que estáis promocionando de alguna forma, pues un poco este mes de western, aunque van a estar ahí siempre, y tienen, lo comentaba tu compañero, tienen una aceptación tremenda, pero ¿de dónde parte las ganas del público en general, y hablo de todas las edades, de entrar en este género tan particular, tan italiano y tan español, por otro lado, aparte de que sea un camino americano, ¿no? Pero en principio tan nuestro.
Pues yo creo que aparte de lo atractivo que resulta ese periodo histórico, de, no sé, de siempre el imaginario de los vaqueros, no sé, los tipos duros, no sé. Aparte de eso, yo creo que es el factor nostálgico. Yo, por ejemplo, las películas de vaqueros recuerdo verlas siempre por las tardes, en verano, con mis abuelos, y yo creo que eso es algo que también tira mucho, aparte de que son muchos peliculones, que como decía mi compañero, muchas veces han sido denostados y no hay razón para ello, porque son peliculones. Hay actorazos, pero yo creo que también el factor nostálgico, yo creo que es algo que tira mucho. Yo ya te digo, ver una peli de vaqueros es para mí estar con mi abuelo por la tarde sentado en el sofá y estando disfrutando con él. O sea que...
Pero es que estamos viviendo un momento de recuperación de ese tipo de western, en el que se han escrito libros, en el que se ha hecho documentales. Hace poco había uno sobre el rodaje de la trilogía del dólar, e incluso se acaba en ese cementerio que sigue estando en Burgos, como señal identificable de lo que significó en su momento. Es decir, que bueno, está más vigente que nunca, casi 60 años después.
Esa es la historia. Se siguen sacando películas, Los hermanos Sister, que es una película que estaba, no sé si sigue en cines, pero ha estado hasta hace poco, también fantástica, y western, y se siguen realizando western porque sí que llama mucho la
pero
atención.
Pero un western muy cercano al que yo digo, al que se hacían en Almería o en otros puntos de España. Porque con lo que es el western clásico, el americano, por decirlo de alguna, el norteamericano, el de la Edad de Oro, no se hace, porque incluso Clint Eastwood, cuando revalorizó de nuevo el western con Sin Perdón, ¿os acordáis? Sí. Sin Perdón era un western muy muy spaghetti western, es decir, muy Leone. De hecho, era un homenaje a Sergio Leone. O sea, era claro y duro. Era otro concepto muy distinto al clásico americano. El clásico americano era muy espiritual, muy muy bello. Estos son más sucios, más centrados en el pueblo, y los personajes son muchísimo más violentos. Hablo de, del western, no de comedia, sino de, evidentemente, siguiendo unas reglas que fue lo que sorprendió y lo que gustó. Todo empezó con la trilogía del dólar, pero después todo esto, evidentemente, no se hicieron una película. Vosotros sabéis, todas las películas que hay del western es porque gustaba, si no, no salían. Y gustaban en estos países, ¿no? Los americanos lo llevaban peor. No, no les gustaba.
Al margen, como comentabas, sí que me ha venido a la cabeza, sí que tenemos en el ciclo muchas películas protagonizadas por personajes como históricos del western, de Django, Sartana, y me venía a la cabeza lo de volver a hacer western, Tarantino, que hizo su propia versión de Django hace unos años, y ahora se está comentando que va a hacer una mezcla como de Django y El Zorro ahora en su próxima película. Bueno, pues esas películas, tanto Django, la original, la del 66, como algunas versiones del Zorro, están en este ciclo, en Se Busca el Mejor Western, en Flixolé. Incluso la película, el biopic de Joaquín Murrieta, que es, digamos, el personaje real en el que se inspira El Zorro.
De los mejores pelis que tenéis.
Eso es, también está aquí. Entonces, ya te digo, hay todo tipo de western, todo tipo de épocas, y la verdad que para el amante del western y para el que no lo sea, es un ciclo bastante interesante.
Y volviendo al tema que ha sacado de Django, que la tenemos la original, al principio decía que había una película, que habíamos recuperado un material. Django llegó censurada a España, había dos escenas que no aparecían. Una era en la que Hugo Rodríguez, interpretado por José Bódalo, le cortaba una oreja a Jonathan, interpretado por Gino Pierce. Esa escena fue eliminada de la cinta original que llegó aquí a España, y nosotros tenemos esa escena, tanto esa como otra también que fue eliminada, las tenemos. O sea,
¿la otra te acuerdas cuál es?
La otra era cuando Ringo, interpretado por José Terrón, disparaba a bocajarro a un mexicano. Están haciendo ahí una especie de... Es una escena bastante dura, no quiero hacer tampoco ningún spoiler, pero sí que son escenas bastante duras que es normal que para la época fuesen censuradas, pero nosotros tuvimos además del metraje que nos llegó, teníamos el original, y los chicos del laboratorio, pues, lo que hicieron fue incorporar la parte original en la que llegó a España.
O sea que encima habéis hecho labor de montaje.
Eso
es. Fantástico. Bueno, como con el Ángel Exterminador que hablaba yo al principio. Chicos, es un placer, se nos ha ido ya el tiempo. Pero bueno, yo sé que el mes que viene, no sé si os tocará a vosotros, le tocará a María José, pues hablaremos de otras películas, de otros ciclos, porque lo que tiene Flixolé, que es fantástico en eso, es cómo van, aunque tengáis siempre ese material, os van anunciando pues cómo lo podéis ver, cómo lo podéis seleccionar, cómo recordaros que existen ese tipo de películas, y es una forma de estar muy activos, tanto en redes, evidentemente, como mirando toda la información que nos manda Flixolé de cada mes, cada semana, cada 15 días, pues tenemos esto, tenemos lo otro. Y luego, además, siempre nos dicen las nuevas incorporaciones. Por eso ya, si empezamos con 3.000 y superamos los 3.500, imagino que en la próxima temporada, que nosotros las temporadas empiezan en septiembre, pues vamos a cerrar los 4.000 y de ahí la tarta. Que no se me va a olvidar, ya os lo digo. No, en serio, Flixolé, es un placer haberos tenido, tanto a Miguel como a Álvaro. Emplazaros a la próxima, y no tenemos ninguna excusa para no entrar en Flixolé y hacernos socios.
Eso es.
Eso que quede claro.
Eso es, por un
precio. Bueno, pero si ellos trabajan y son socios. Con eso ya os digo lo que es el enganche que tenemos todos con Flixolé.
Aparte de trabajar, luego después lo disfrutamos ya en nuestra casa, en nuestro periodo de descanso, pues nos vemos las películas, sí. Y como buenos cinéfilos seguimos.
Como son muy jóvenes, hacéis una cosa fantástica, que os lo dije en su momento, y es revisar el cine más antiguo. Y de alguna forma todo lo que sea revisar, enriquece. Y tú me lo comentabas, Álvaro, de alguna forma, y digo, Álvaro, Miguel, y a mí me gusta eso, que tengáis interés, que gente joven como vosotros revise nuestro cine y nuestra historia, porque forma parte de nosotros.
Sí, tener la oportunidad de valorar y de ver que el cine español va mucho más allá de lo que a priori quizás una generación más joven pueda pensar, que es mucho más rico de lo que parece.
Bueno, Sergio me hace señales de humo, gracias a los dos. Y el mes que viene de nuevo, con Flixolé, y toda la semana, ya sabéis que son los que nos patrocinan y de alguna forma nos acompañan en cada entrevista que hacemos del cine español. Gracias, chicos.
Genial, a ti.
¿Te gusta el cine español? entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues de Flixolé nos vamos ya directamente, y está muy claro, a hablar de los estrenos de esta semana. Vamos a comenzar con una peli, no sé si muy esperada. Yo creo que Men in Black ya dio de sí todo lo que tenía que dar. Hubo tres, la primera fue fantástica, la segunda bueno, la tercera horrorosa. Y han dejado pasar unos cuantos años. Yo creo que también Will Smith y Tommy Lee Jones se subieron a la parra en cuanto a volverlos a juntar y decidieron cambiar de actores y poner dos más jóvenes. Se acordaron de Tessa Thompson y Chris Hemsworth, que hicieron ya de pareja en una de las últimas de Thor y funcionaba muy bien la química, y dijeron, bueno, pues vamos a convertirlos en los nuevos Men in Black International.
Nosotros somos un rumor, reconocible solo como déjà vu.
Miren aquí.
Y olvidado igual de rápido. Somos el secreto mejor guardado de la galaxia.
Quiero entrar. Hace 20 años, borraron los recuerdos de mis padres, pero no los míos.
No contratamos, reclutamos.
Pues quiero que me recluten. Quiero conocer la verdad del universo.
De eso va, un poco una muchacha que de niña ve cómo actúan los hombres de negro, que no pueden borrar su memoria, que es lo habitual con ese aparatito que tienen, pues va a intentar infiltrarse como miembro de Men in Black, que es su máxima aspiración. Por otro lado, la película ya arranca con uno de los Men in Black, ya no tan veterano, pero sí uno de los jóvenes y más arriesgados, que es el personaje que interpreta Clint Eastwood. Y mira por dónde los dos van a tener que trabajar juntos. Van a luchar contra un topo que hay en la organización de la Tierra que nos protege de los parásitos del universo. Sabéis que algunos son bienvenidos, otros no, porque intentan desestabilizar, y vamos a volver a entrar en este mundo donde la verdad es que nos sorprende muy poco la película. Es un poco ni chicha ni limoná. Es decir, que uno sigue la historia porque la sigue, bueno, pero que termina, y yo creo que con la misma facilidad con la que hemos visto la peli se nos va a olvidar. Es decir, no hay que yo vea nada memorable. Habrá que ver la taquilla de la semana que viene, pero a mí me parece un título entre regular, tirando a flojito, aunque insisto, la película está bien hecha, se ve bien, y algunos pues se lo pasarán estupendamente, sobre todo imagino los fans de la serie Men in Black. Nos vamos a una película más seria que no ha funcionado en ningún país donde se ha estrenado. Yo creo que no había ni se había acercado al presupuesto, al menos en su país de origen, evidentemente en los USA. Hablamos de la biografía, o vamos, de unos años concretos de un hombre que creó El Señor de los Anillos. Hablo de Tolkien, y esto es un poco como suena, y luego os cuento de qué va.
Me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera?
Sí. He ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia, en la lengua que quieras.
¡Tolkien! Habla de viajes. Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba. Habla de aventuras.
Formemos un grupo, una hermandad.
Cambiaremos el mundo con el poder del arte, la música, la poesía.
¿Y qué era Tolkien? Nos habla de los años de formación en la vida de J.R. Tolkien, interpretado por Nicholas Hoult. Es el renombrado autor, como os decía antes, de El Señor de los Anillos, El Hobbit. Y mientras se encuentra la amistad y la inspiración entre un grupo de escritores y artistas de la escuela, su hermandad se fortalece conforme crecen y resisten el amor y la pérdida juntos. Además, en la vida del autor aparecerá su amada Edith Bratt y también el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenazará con destrozar su hermandad. Todas estas experiencias inspiraron a Tolkien a escribir su famosa novela, o sus famosas novelas de la Tierra Media. En fin, un biopic más de unos primeros años que apunta el genio y la figura de un escritor mundialmente famoso y que la familia no está muy de acuerdo con la película, aunque ya estaba muy en desacuerdo cuando se anunció el proyecto. O sea, todo lo que no sea contar con ellos parece ser que no les hace ninguna gracia. Y no me muevo de una biblioteca, en este caso de los libros, porque nos acercamos a una película francesa, y esta semana van varias, que lleva como título La biblioteca de los libros rechazados.
Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Crozon se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henri Pic?
Murió hace 2 o 3 años. Su viuda Madeleine vive aquí.
Voy a publicar el libro de su marido.
Pues así arranca de alguna forma esta película. Hablamos de una curiosa biblioteca donde albergan todos los libros que han sido rechazados por los editoriales. Y un día una joven escritora va a descubrir esta biblioteca que esconde grandes tesoros. Uno de ellos será la novela Las últimas horas de una historia de amor, escrita por Henri Pic. El desconocido escritor falleció, como decía en el trailer, 2 años antes. Era un cocinero que jamás leyó un libro y no escribió otra cosa que la lista de la compra, según dice su mujer. Cuando el libro se convierte en un éxito de ventas, un obstinado y escéptico literario buscará el trasfondo y los orígenes de Pic. Para ello se unirá con la hija del misterioso y anónimo escritor e intentará desentrañar toda la trama que se esconde detrás de esta historia. Es muy, muy, muy francesa. Bueno, se deja ver también, pero tampoco, a mí al menos, me entusiasma demasiado. Nos vamos a una comedia dentro del mundo del género de la fantasía, bueno, más o menos. Hablo de Pequeño Gran Problema, película norteamericana.
Así que la jefa está que echa humo esta mañana.
Como siempre.
¡Apartaos! ¡Ding dong, ding dong!
¿Podría ayudar más a la empresa si me dieras la oportunidad?
Tú céntrate en ser mi ayudante.
¿Siempre has sido una borde?
Me hice mayor y me hice rica, así que no hay quien me pare bonita.
Si tuvieras mi edad, lo haría yo misma. Bonita. Ojalá tú seas pequeña.
Te lo dije, cuidadito.
Esta peli la hemos visto ya, desde que Tom Hanks se metiera en el cuerpo de un chaval más joven, Zac Efron pasa por ahí, Janet Lee Curtis, o sea, en fin, que la hemos visto mil veces, pero bueno, los americanos se empeñan una y otra vez. En este caso, la película nos plantea que justo antes de la presentación más importante de su carrera, Jordan Sanders, una poderosa, implacable ejecutiva con un fuerte carácter, se despierta siendo un adolescente. De nuevo, será su resignada asistente quien ayuda a esta nueva Jordan metida en un cuerpo adolescente para que encuentre la manera de volver a su yo adulto antes de perder una gran oportunidad de negocio. ¿Qué os suena? Bueno, pues es lo mismo de lo mismo, y al que le hagan gracia estas pelis, pues que diga, pues ir a verla. Yo me ahorraría el dinerito, como también me lo ahorraría de esta. El sol también es una estrella.
En comparación con la vida del universo, nuestras vidas empiezan y acaban el mismo día.
Soy Daniel.
Natasha. ¿Y ese cuaderno?
Poemas.
¿De qué son? Espera, déjame adivinarlo. De amor.
No todos.
Yo no creo en el amor.
Entonces ni magia, ni destino, ni estaba escrito. ¿Y si te dijera que puedo hacer que te enamores de mí? Dame un solo día.
Una hora.
¿Cuáles son los ingredientes?
Usted me decía una compañera, bueno, a mí es que estas películas románticas de vez en cuando me las pide el cuerpo. Bueno, pues si os pide el cuerpo que vayáis a ver esta cosa, el sol también es una estrella, vosotros mismos. La historia, la de Natasha y Daniel, que se encuentran en un día mágico en medio del alboroto de la ciudad de Nueva York. Pero, aunque las chispas saltan de inmediato entre estos dos extraños, su historia de amor resulta bastante complicada, claro, si no, no habría película. Tan solo cuentan con unas horas, ya que es el último día de Natasha en los Estados Unidos. La joven lucha por no ser deportada a Jamaica, de donde es original. Pero ¿tendrá futuro su historia ahora que parece que está destinada a estar juntos? No, se irá, no se irá, lo podrán solucionar. ¡Ay, qué desesperación! El sol también es una estrella. Bueno, nos vamos a una buena película. Una película de animación para adultos, que últimamente nos están llegando casos estupendo. Es una película producida entre Canadá, Irlanda, Luxemburgo. Se llama el pan de la guerra.
¡Lárgate! ¡No te acerques a mis cosas! ¡Márchate! ¡Que te marches, perro estúpido!
¡Eh, tú! ¿Qué te crees que estás haciendo?
¿Por qué grita esa niña?
The Breadwinner, o creo que es lo mismo, el pan de la guerra, que es como se titula en España, nos cuenta una historia enternecedora, durísima, por otro lado. Nos habla de Parvana, como veis en el tráiler, es una chica de 11 años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, no pueden salir a la calle, no pueden comprar comida, bueno, lo que es el régimen talibán. Deciden transformar a Parvana en un chico, es decir, le cortan el pelo, es una niña todavía, para poder trabajar. Mientras la joven trabaja, el resto de su familia tiene que huir o quiere huir hacia Mazar para casar a su hija mayor, pero se van a quedar atrapados por los talibanes. Parvana y su padre, recién salido de la cárcel, deciden emprender un viaje para encontrar a sus familiares retenidos. Es una película que nos muestra una realidad social muy dura para la mujer, para los ciudadanos en general, siempre en guerra y donde las faltas de libertades es absoluta. Es decir, una mujer se queda viuda y no tiene ningún familiar masculino y muere. Te viene a plantear eso. La película también es muy mágica porque el padre contaba historias y luego la niña también va a contar historias a su propia familia que hace superar el día a día. Totalmente recomendable y uno de los mejores estrenos de esta semana. A mí me ha gustado mucho la película que viene a continuación, que se llama Sovax, aunque yo no puedo recomendarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque primero, las imágenes sexualmente hablando son muy explícitas, el lenguaje de alguna forma es oscuro y duro, y no todo el mundo, por su sensibilidad o por sus opiniones, le apetece ver un tipo de cine así. Pero aquellos que buscáis, sobre todo en versión original, como os digo en alguna ocasión, historias diferentes, historias que trastocan, Sovax puede ser vuestra película. Es la historia de Leo, un joven de 22 años que vive vendiendo su cuerpo en la calle, y a diferencia de la mayoría de sus compañeros de profesión, él sí le gusta su condición sexual y le gusta, ¿por qué no?, el vivir y el ser querido, porque en el fondo lo que busca es un poco de cariño. Va a enamorarse de un hombre que no le va a corresponder, que le recomienda que se busque un hombre mayor para que le saque un poco de todo eso y le dé estabilidad. Y vamos a ver un poco la vida de este hombre en pocos días, un hombre que vive al día, que no tiene un techo, que vive en la calle, que trastoca un poco la manera de pensar y de ver a estas gentes que pululan en las grandes ciudades. Sovax es una película totalmente recomendable. Y no nos movemos del cine francés porque nos llega Enemigos Íntimos.
¿Conocías esta banda?
No es una banda.
¿Pero estos tíos trabajan juntos?
Sí, trafican juntos. Roba mano armada, hachís, coca. Saben bien en qué mundo viven.
¡Arranca, arranca, arranca!
Ya sabéis que el cine del thriller francés, no digo siempre porque hay obras maestras, pero no es el caso, se acerca casi siempre al drama, al melodrama. Esta es la historia, Enemigos Íntimos, de dos amigos que se llaman Riz y Manuel. Son dos amigos de la infancia que acaban tomando caminos distintos. Mientras Manuel prefiere seguir con su vida como matón, Riz se convierte en policía. Cuando el trato más importante de Manuel sale terriblemente mal, los dos hombres se encuentran de nuevo y se dan cuenta de que se necesitan mutuamente si quieren sobrevivir en sus respectivos mundos. Bueno, pues es un thriller más, una película más francesa que no va a aportar demasiado. Y os voy a contar lo que me ha pasado con una peli que la crítica ha puesto de obra maestra, absolutamente toda la crítica. Se llama Largo viaje hacia la noche, entre los cuales yo no me encuentro. Yo cuando vi esta peli, rara ya de por sí, veía una primera parte, luego hay una parte en la que te pones unas gafas en 3D y la sigues en 3D. te propone un viaje extraño. A mí no me fascina nada, y lo que es peor, a medida que voy avanzando en la historia no voy entendiendo nada, y a lo mejor de eso se trata, de que en ese viaje en el que uno no entiende nada, pues la película, las imágenes, etcétera, conforman una obra de arte que yo no recomendaría, evidentemente, al público en general, porque se puede aburrir, o si dicen, no, es que Arconada la ha recomendado, se puede armar fuerte, ya os lo aviso. Voy a intentar contaros la historia, y ya veréis lo raro que es. Por un lado y por otro, tenemos al protagonista, que se llama Lau, que es un hombre que regresa a Cali, su hogar y ciudad, de la que se fue hace 12 años. El motivo de su regreso son los recuerdos de una seductora y enigmática mujer, una mujer a la que él amó y no ha sido capaz de olvidar. Decidido a encontrarla, este hombre comienza una búsqueda en la que se mezclarán el pasado, el presente, la realidad y el mundo del sueño de este protagonista. Con lo cual, al final uno sabe ni en qué tiempo está, ni si habla de una realidad, si habla de una fantasía, si esto ha existido, si no ha existido. Bueno, yo salí, os lo digo de verdad, con un poco de dolor de cabeza, y no voy a desmentir a mis compañeros, porque cada uno, para gustos colores, y cada uno ve las películas con los ojos que quiere. No es costumbre que nos llegue cine de Rumanía, pero en este caso nos ha llegado una película rumana, y eso hace poco también nos llegaba alguna otra. En este caso se llama Un hombre como Dios manda. Yo creo que esta película va a ir a versión original, al igual que El largo viaje hacia la noche, no confundir con la obra de teatro de O'Neill, ya os lo he dicho antes, en la que me parece que solamente va a ir al circuito de VO. Por si acaso, os cuento un poquito. Es la historia de Petru, que es un ingeniero de perforación que vive en una comunidad de trabajadores de la industria petrolera, y una serie de acontecimientos provoca que la invadan, o que le invadan de alguna forma sentimientos encontrados, obligándole a enfrentarse a una difícil situación. Por un lado está a punto de casarse con su novia, Laura, que está embarazada. Por otro tiene una relación con la mujer de un compañero de trabajo que se llama Sonia y que acaba de sufrir un grave accidente laboral. Todo se vuelve caótico cuando Laura se entera de su relación con Sonia. Él se siente culpable de engañar a su pareja, pero también responsable del futuro bebé. Es una película un tanto angustiosa, es un melodrama, es un triángulo con personajes bastante extremos, y que, bueno, lo dejamos ahí. Para los que os gusta la VO, película romana, que lleva como título Un hombre como Dios manda, que yo no creo que sea el título original. Se han acabado los estrenos y evidentemente vienen las alegrías, ¿no? Porque esta semana los estrenos no da para mucha alegría, pero sí los premios que vamos a dar a tres amigos.
Efectivamente, y precisamente mucha alegría porque es una comedia. Hablamos de Bajo el mismo techo, un divorcio, una hipoteca y la peor pesadilla de una pareja que se rompe. Tener que compartir casa con tu ex. Cuando Nadia, Silvia Abril y Adrián, Jordi Sánchez, deciden separarse tras años de convivencia, se dan cuenta de que ninguno de los dos puede permitirse abandonar el precioso chalet que compraron en el apogeo de su matrimonio, pero también de la burbuja inmobiliaria. Atrapados por la deuda, al no encontrar a un comprador de la vivienda, se ven obligados a cohabitar y acabarán declarándose la guerra y montando su particular campo de batalla bajo el mismo techo, de ahí el título de la película. Por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, sorteábamos tres Blu-ray de Bajo el mismo techo. Preguntábamos en qué famosa serie de televisión Jordi y Silvia hacen de hermanos, es en la que se avecina, y los ganadores son Venancio Garrido de Salamanca, Edurne Vizcaíno de Granada y Ana Hidalgo de Madrid.
Enhorabuena a los tres, a todos los que habéis escrito, muchísimas gracias. Y sabéis que hay otro concurso por delante, ¿eh? Así que atención, ahí tenéis nuestro mail, la pregunta que os hacía Sergio, y la semana que viene sabremos también los ganadores.
El premio, que es 3 DVDs de La Favorita, por gentileza de Fox Video, y la pregunta, ¿con qué país está en guerra Inglaterra en la película La Favorita?
Bueno, pues ahora casi te cae la música. No, esta música no tiene nada que ver. Es parte de nuestra sección cuando hablamos de teatro, pero evidentemente nada que ver con Copenhague, porque yo no sé qué música pondría Copenhague, os lo digo de verdad. O sea, es tan, tan intensa esta función en el buen sentido. Uno se sienta en el Teatro La Abadía de Madrid y empieza a ver la función, empieza a atraparte, y es una cosa muy curiosa, lo que ya hacía tiempo que no me pasaba con ninguna función. Yo, sabéis que solamente traigo lo que me gusta, pero cómo te va atrapando, cómo no te deja salir de ese lenguaje que aparentemente no tienes por qué entender, cómo está tan bien escrita, que evidentemente vas a entender, porque claro, todo lo que sea físico, no físico, bueno, pues lo entiendes. Y sobre todo, claro, el placer inmenso de ver a dos actores tan grandes en este país como Carlos Hipólito y como Emilio Gutiérrez Cava, yo a partir de ahí, de reclinatorio, como le dije cuando me esperé a la salida de los actores, tanto el uno como el otro, porque es un duelo fantástico. Yo creo que cuando los grandes se enfrentan, en el buen sentido de la palabra, se produce ese milagro, se produce que todos están a una altura en el que es magnífico para el espectador. Los duelos siempre son magníficos y evidentemente este es un duelo que tiene a una actriz soberbia también entre los dos, y que es un poco el público el que se nos ha perdido algo, y en el tiempo en que estamos ella nos lo va a recordar, y es estupendo que exista ese personaje. Qué bien está escrita esta función, querido Carlos Hipólito.
Hola, Andrés, muy ¿cómo buena. Estás? Muchas gracias por esta introducción tan estupenda. Sí, la verdad es que Copenhague es un texto que a mí me atrapa cada día que lo hago, me atrapó desde la primera vez que lo leí, y durante el tiempo de los ensayos ha sido realmente un apasionante el trabajo, porque hemos ido descubriendo cada día nuevas capas en ese texto maravilloso que está lleno de subtexto, porque como tú decías, se habla de física cuántica, a veces se utilizan términos de formulación física, cosas muy concretas, muy concretas y específicas de ese campo de la ciencia, pero sin embargo se está hablando de amistad, se está hablando de amor, se está hablando de la guerra, se está hablando de las bombas atómicas, se está hablando de la ética, se está hablando de cosas muy humanas, muy cercanas, de la necesidad que tenemos de la aprobación del otro, de las consecuencias terribles que a veces tienen nuestras decisiones. En fin, es una obra muy apasionante.
Y se habla de dolor.
Por supuesto.
Que es una de las cosas que más me gusta de esta función. Son personajes que duelen mucho, porque ellos son personajes muy doloridos, sí, además, mucho, por mucho. La vida, por la amistad, como tú comentabas. Se imagina uno que en el amor y en el trabajo.
Claro que sí.
Porque el tomar decisiones, y decisiones tan difíciles como... Es que no os cuento mucho lo de Copenhague, porque si os cuento mucho destrozo la función. Pero hablamos de un hecho concreto que sucedió, que podía haber sido mucho más trágico de lo que realmente fue, y es la lucha de dos hombres y su conciencia. A partir de ahí, el espectador los va a situar y le van a caer bien o mal, dependiendo de la sensibilidad de cada uno de los que nos sentamos en la butaca, en este caso de la Abadía.
Podemos, si quieres, situar un poco a los
Pero
sitúa oyentes.
Si quieres, sí, porque yo estoy siendo muy... Sí, tú sabes digamos, de contarlo mejor.
La obra habla del encuentro entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, que fueron dos físicos, científicos que trabajaban sobre física y que crearon las bases para la física cuántica. Y que, consecuentemente, fueron los que pusieron las primeras, digamos, fórmulas para conseguir la bomba atómica. La energía nuclear, mejor dicho, que luego desembocaría en la bomba atómica. Entonces, en 1941, en el Copenhague recién invadido por los nazis y recién empezada la Segunda Guerra Mundial, Werner Heisenberg, que era el alumno de Niels Bohr y que ahora es, en ese momento, el jefe de investigación nuclear del ejército de Hitler, viene a ver a su maestro, que es Niels Bohr, un danés que está en ese Copenhague recién invadido, como he dicho, y que probablemente es judío y que probablemente dentro de nada va a estar en un campo de concentración que está vigilado por las SS, etcétera. Entonces, ¿a qué fue Werner Heisenberg a Copenhague para hablar con su maestro de que el jefe de investigación nuclear de Hitler viene a hablar con un judío que está perseguido por los nazis? ¿Hablar de qué? Bueno, el autor Michael Frayn, que es un autor inglés maravilloso, fantasea sobre lo que pasó en ese encuentro y plantea pues varias posibilidades. Vino a pedirle que le ayudara a hacer los cálculos para conseguir una bomba atómica, vino a decirle que no lo hiciera, vino a que le ratificara en su posible decisión de no darle a un tipo como Hitler una bomba atómica.
Y no cuentas más.
Y no
cuentas
más.
Si no contamos la función. O sea, que hemos contado más de lo que
debíamos.
Pero
hablamos de personajes que están viviendo... Vamos a ver, es que claro, cuando las decisiones que uno toma en la vida siempre son importantes. Pero si la decisión que tú tomas implica la muerte o la salvación de millones de personas, imagínate si importa.
Sí, sí, y además hay algo que ocurre, que casi es una película de suspense en muchos momentos, en el que el espectador se tiene que poner en la piel de los dos, pero sobre todo en la piel de uno, para saber cuál es la verdad de todo lo que nos estaba planteando Carlos a la hora de contarnos el argumento. Yo siempre he tenido una duda con esta función, que es, cuando un actor recibe una función como esta y la lee, ¿es fácil de entender?
A priori cuesta, porque...
No te pregunto, porque sí, es muy fácil de ver.
Sí, pero claro, de leer, porque ya la hemos dado...
La hemos digerido,
digamos, ¿no? y la damos para que el público la... O la damos masticada, es como si fuéramos unos rumiantes, ¿no? Te lo damos masticado para que te lo comas tú. Bueno, la verdad es que cuando yo leí la primera versión, que era una traducción prácticamente literal, casi, del inglés, yo me asusté un poco, porque la obra tenía mucha más formulación física y tenía muchos más datos técnicos y citas y frases, fechas y nombres de científicos y de descubrimientos, mucho más de lo que tiene la versión nuestra. Claudio Tolcachir, nuestro director, y también...
Fantástico, ¿eh?
Fantástico director, sí. Y también adaptador de la obra, ha cortado bastante, y yo creo que con muy buen tino, porque lo que ha hecho es despojarle de muchos datos que, bueno, eran interesantes, pero tampoco eran imprescindibles para la historia. Y de alguna manera esto ha aligerado la parte técnica del texto, y sin embargo yo creo que ha potenciado la parte más emotiva, que yo creo que es la más empática, ¿no? La que crea más empatía con el público.
Sí, pero es una obra en la que, te lo decía antes, Carlos, la gente decide. Tanto el genio de este hombre, yo creo que es uno de los mejores directores de teatro de escena que tenemos ahora mismo, como por donde se ha llevado la interpretación, hace que el espectador decide, ¿me quedo, no me quedo, me voy, entiendo o no entiendo, me produce cierta ternura o no, o menudo hijo de su madre, fulanito o Pepito, ¿no?
Claro.
En el que los sentimientos quedan aparte porque la ciencia es lo más importante. Pongo ese ejemplo. Y eso es lo bueno, es una función que uno sale en silencio, y al minuto y medio de haber salido necesita hablar de ella.
Qué
es
bonito.
Curioso.
Qué bien.
Sale en silencio. Vosotros lo comprobáis, tenéis una ovación de lujo, lo sabéis. Pero la gente, igual que está durante la función, sale calladita. Y cuando sale, yo eso estuve esperando a que pudierais ya cambiar o salir de normal, que se dice, ¿no?, de calle.
A quitaros el traje de romano, como decía.
Quitaros el traje de romano. Pues claro, observaba a la gente, ¿no? Y la gente, ya te digo, salía... Y al minuto y medio no se iban de ese sitio tan bonito como es la abadía, que puedes hablar a la salida. Y entonces se explotaban, ¿no? Se comentaba una cosa. Otros habían visto una función que yo no había visto. Y otros coincidían conmigo porque yo pegaba la oreja, estaba ahí quietecito y iba pegando la oreja. Y me sorprende mucho porque no suelen producir este tipo de cosas el teatro últimamente. Puedes decir, está bien, no está mal, qué bien está fulanito, oye, pues me gusta. Pero no que surja un conflicto de no conozco esta historia, qué tremendo si llega a pasar esto, cómo es este personaje, no lo entiendo, cómo hemos sido capaces el ser humano de llegar a esto. Eso es hermosísimo. Vosotros, ¿por qué no lo contempláis?
Ya lo creo.
Pero lo que es el comentario, de verdad, es digno de oírlo.
Porque yo siempre he pensado que el teatro, aparte de entretener y divertir y emocionar, tiene también que crear, que hacer pensar, ¿no? Y que tiene que crear, hacer reflexionar y crear debate y crear preguntas en la gente que lo ve. Y que la obra consiga eso, pues realmente es un sueño cumplido para nosotros, ¿no?
Teatro de la Abadía está muy poco tiempo.
Sí, bueno, es que estos teatros ya sabes que tienen programaciones cortas. De todas maneras, estamos muy contentos porque nosotros íbamos a estar hasta el 30 de junio.
Sí.
Creo que eran 5 o 6 semanas en total. Y se vendieron las entradas a tal velocidad, se agotaron, que se cumplió tu vaticinio, porque tú lo dijiste al
día. Claro, yo fui al preestreno y me dice... Voy a contar la anécdota,
sí,
me permite,
cuenta,
Carlos, llego, me espero... Y digo, hacía tiempo que nadie encendía un móvil, que nadie tosía. Que yo digo, he estado fascinado durante toda la función y agradecido infinitamente a ese público que ha venido hoy y tal. Y me dice Carlos, y estaba lleno. Digo, sí, pero es que vais a llenar todos los días, es que no estáis, no estáis suficiente tiempo. Y lo decía como sorprendido, pues ¿cómo vienen?
No sabes por qué, porque uno siempre piensa que determinados textos que... A mí ya te digo que me fascina el texto, me encanta y me consta que puede conectar con mucha gente, pero no pensé yo que fuera un texto para un público mayoritario. Y sin embargo, están demostrándome la realidad que estaba confundido, porque vienen personas, por supuesto, muy interesadas en el tema, muy interesadas en el teatro, gente muy experta ya en ver teatro, que son aficionados de largo recorrido, pero también está viniendo gente que no es habitual en este tipo de espectáculos, y lo que nos comentan es, hay cosas que no he entendido, hay alguna cosa que me he perdido, pero sin embargo me ha producido una emoción tan grande. Entonces eso es maravilloso. Bueno, lo que te contaba es que las entradas se agotaron y finalmente, como estábamos a final de temporada y no había ningún compromiso de programación posterior, pues nos han prorrogado 2 semanas más y vamos a estar hasta el 14 de julio.
Fantástico.
Y están prácticamente agotadas ya las entradas, o sea que alguien quiere verla, que vaya corriendo a comprar.
Quiero decir que es un acto de generosidad por parte de Carlos. Emilio no puede estar porque también está rodando y es complicadísimo las agendas. Digo, mira, es que yo no quiero tardar más, pero si puede venir Carlos, que venga Carlos. Y ya le daré un beso.
Pero Andrés, tú sabes, aquí yo te canto. Te canto aquello de, si tú me dices, lo dejo todo.
Y yo, y te lo tengo que agradecer infinitamente, porque no necesitáis la promo, es decir, eso está
pero
lleno.
Pero si es que yo aquí vengo por el placer de charlar contigo.
No, yo te lo agradezco.
Y de estar en contacto con tus oyentes, que son gente maravillosa también.
Lo sé, lo sé. ¿Sabes una cosa que se te ha olvidado decir? Bueno, es que vosotros sois tanto, Emilio, como tú. Sois bastante... Es que yo creo que no ellos nunca son conscientes de la importancia que tienen, ¿no? Dentro de esta profesión. Sois muy grandes, lo he dicho al principio. El poder veros en escena recitando la guía telefónica sería suficiente motivo para ir a veros a los dos.
Sí, ¿no? Qué bueno.
Claro,
muchas gracias,
Carlos,
que pido paso.
Te lo digo de verdad. Entonces, entiendo tu sorpresa, que dices, es un texto que a lo mejor no es mayoritario, que la gente le puede costar entrar. Es verdad que una vez que uno se sienta, quizá por la versión que ha hecho el Dire, cómo se ha llevado por esa interpretación, cómo la gente a lo mejor, que te bajas un escalón y sabes que estás en el jardín y que han pasado esos años, o que vuelves a subir ese escalón y estamos unos años antes, gracias a también el personaje de esta actriz que no me acuerdo
de Malena,
el nombre.
Malena Gutiérrez,
de Malena,
que es una
Gutiérrez, que es fantástica,
sí.
Y que nos hace situarnos en el tiempo y en la época. El público, a partir de ahí, te sitúas y vas hacia atrás, hacia adelante la historia y la entiendes perfectamente. Pero es que veros a los dos es un placer.
Bueno,
entonces,
muchas gracias.
No, Carlos, tú eres un espectador de teatro, no solamente...
Sí, sí, lo soy. Además, a Emilio le he visto millones de veces y entiendo lo que me dices porque me ha dejado con la boca abierta muchísimas veces.
Y ahora le tienes como compi, es
decir... Sí, y no sabes el placer que está siendo para los dos, porque no coincidimos desde hace 30 años.
Fíjate.
Habíamos coincidido, la primera vez que hicimos algo juntos fue en el María Guerrero, un Julio César de Shakespeare que dirigió en el Centro Dramático Nacional Lluís Pascual, donde Emilio hacía Bruto, uno el protagonista, y yo hacía un papel pequeñito que era como el Octavio César, yo entonces era muy jovencillo, y hacía como el César que llegaba al poder después de morir Julio César. Y 2 años después hicimos con Pilar Miró La Verdad Sospechosa en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un texto de Ruiz de Alarcón, que para mi gran alegría supuso para mí un despegue grande, ¿no?, en el oficio, porque, bueno, me dieron premios y me descubrieron un poco, digamos. Y entonces, en esa función, yo era el prota y Emilio hacía de mi criado. Y yo me acuerdo que entonces yo pensaba, pero cómo este hombre tiene esta generosidad tan grande y esta humildad como de este tío que ha hecho todos los protas del mundo, se ponía que hacer de mi criado, que era un papel muy importante, pero bueno, secundario respecto al mío. Y sin embargo, Emilio me apoyó de tal manera que yo desde entonces le tengo un agradecimiento y un amor y un cariño enorme. Y durante todos estos años que han pasado en medio, nos hemos cultivado nuestra amistad. Yo he ido a verle a todo lo que ha hecho, él ha venido a verme a todo lo que ha podido de lo que he hecho yo, y hemos seguido siendo amigos. Y claro, el placer inmenso que supone para nosotros volver a estar juntos ahora, no sabes lo que es.
Fíjate, me decía Irene Escolar, otra grande, con lo joven que es, Es una bestia.
Maravillosa esta, esa niña. Esta mujer. Esa sigue la saga, pero bien seguida.
Pero vamos, pero es que ha cogido la rienda, sobre todo teatralmente hablando, porque además ama el teatro profundamente, como os pasa a vosotros. Claro. Aunque hacéis otras cosas, pero... amáis el teatro profundamente, porque esto es una cuestión de amor y de pasión. Porque
no,
si no
te
no
quepa
harías,
duda.
Si no, no lo harías,
porque
ricos no os hacéis. Pues a lo que voy, me decía Irene, que estaba también el mismo día que yo fui, como bien sabes,
sí.
Y estaba allí y decía, Irene, es que no te puedes imaginar el placer que da como actriz ver a estos dos. Dice, porque es que lo único que te hacen es enriquecer. Yo estoy fascinada con todo lo que
qué
hacen.
Rica es.
Bueno, aparte que es muy rica, que sí. Es muy tal, también es muy honesta, porque a mí no me tiene por qué comentar nada, otra cosa es lo que os diga a vosotros, ¿no?
Sí, bueno, yo te diré que yo viéndola a ella, fíjate con lo joven que es, a mí, ya te digo, que me ha dejado con la boca abierta también más de una vez, de decir, pero bueno, este talento de esta muchacha, porque es que ¿dónde va a llegar
genético,
esa chica tan
de
joven?
Formas, ¿no?
¿Sabes qué voy a hacer de su padre en una serie?
La serie esta que va a rodar ahora,
sí,
que ya se ha anunciado,
que soy una serie que
se ha anunciado hoy.
Pues voy a hacer de su papá y me hace mucha ilusión entrar a formar parte de la familia de los
la familia de otro, claro, porque ya estás con todos ellos,
sí,
¿no?
Sí,
de alguna
totalmente.
Forma. Hablabas de una cosa, Carlos, que no quiero que se me escape. Cuando triunfaste en verso, nunca mejor dicho, bueno, igual que nos pasa ahora, nos cuesta mucho ver actores de tu talla y gentes estupendas. Lo hay, en una compañía clásica fantástica, no tengo nada en contra de ella. Pero ver a gente con nombre hacer verso. Y es que es un placer tan grande veros hacer verso. Me acuerdo con Carmelo Gómez, la última vez que le vi haciendo una función en verso,
el
mejor alcalde del Rey.
El mejor alcalde.
Que hizo lo último, lo hizo esto. Dice tan bien ese el verso y tal. Sé que es muy complicado el verso. Sé que cuesta un esfuerzo tremendo y que no solamente
a
eso.
A mí me gustaría volver a hacer.
Pero yo tengo muchas ganas, igual que dijiste, tengo ganas de hacer musical. Y toma musicales.
Sí.
Te han dado más de uno.
Sí, sí.
Nunca te he oído decir, no me importaría volver a hacer una función
de
verso.
Y de hecho,
o bien un Shakespeare o bien un español, me
fíjate,
da igual.
El año pasado me pasó una cosa preciosa, que es que me dieron el premio Corral de Comedias de Almagro, que es un premio muy importante y que además está muy vinculado al teatro
clásico.
Cuando a mí me llamó Ignacio García, director del festival, para decirme que me habían elegido a mí para darme el premio, yo le pregunté, pero ¿y por qué me lo dais a mí si yo hace 14 años que no hago teatro clásico? Yo hice mucho. Estuve 4 años en la compañía, creo 4 o 5 años en la Compañía Nacional. Hice varios textos ahí, también hice teatro clásico fuera de la Compañía Nacional. O sea, dediqué bastante tiempo de mi vida al verso, pero hacía mucho que no hacía. Y me dijo, pues te lo damos porque dejaste huella, dejaste buen recuerdo. Y digo, caramba, qué bonito, porque te digan esto es precioso. Entonces, eso, digamos que me movió un poco el deseo de volver a ese género. Y de hecho, no para el año que viene, porque para el año que viene ya igual no voy a poder, pero de aquí a 2 años yo creo que va a haber un proyecto para hacer yo con la Compañía Nacional.
Qué ganas de poder.
Y me gustaría mucho volver, porque el verso es como... Yo siempre he dicho que el verso es como una partitura, es como si cantaras.
Sí, pero hay que saber decirlo, no es
tan fácil. Hay que saber decirlo, hay que
y hacerlo con naturalidad,
tiempos,
no cantado.
Claro, eso es,
por eso te digo que yo no tengo nada en contra de la compañía, que he visto montajes
estupendos. Sí, hay cosas buenísimas,
no tengo nada que decir.
Sí, sí.
Pero sí os echo de menos, a
sí,
a
es que hubo una época, ¿verdad? Adolfo Marsillá, cuando dirigió la compañía, ¿te acuerdas que estaba Jesús Puente haciendo el alcalde de Zalamea, Amparo Ribelles haciendo
Celestina,
pues yo qué sé, Adriana Ozores estaba haciendo, ¿cómo se llamaba? El desdén con el desdén. Yo qué sé, o sea, había más movimiento, ¿no? Ahora digamos que están más en una compañía fija, que también me parece estupendo. Pero bueno, en fin, que yo me apetece mucho volver.
Que tienen que invitar a los actores como vosotros, o sea, que seáis actores
ojalá,
invitados para
yo me dejo invitar,
temporada.
Desde aquí lo digo.
Porque ahí estuvo Leighton en tu momento de tu vida, Plaza, Narros, es decir, gente con la que siempre has dicho que estás muy agradecido porque te enseñaron.
Claro.
Y te dieron la oportunidad en este medio que tanto amas como es el teatro, ¿no?
Por supuesto. Es que ellos, aparte de enseñarme a hacer lo que había que hacer, me enseñaron algo que quizás es casi todavía más importante, que es una manera de estar en este oficio. No solamente cómo tienes que estudiar, qué cosas tienes que estudiar, qué tienes que hacer, sino desde dónde tienes que hacer esas cosas, cómo debes comportarte en cada una de las situaciones, cómo elegir o no los proyectos, por dónde llevar tu carrera o no llevarla, todo eso lo aprendí de ellos.
Pero fíjate que cuando alguno, hemos dicho, te echamos mucho de menos en cine, incluso en la tele, a pesar de que seas la voz de Carlitos por los siglos de los siglos, que te lo agradecemos mucho porque es lo que nos vincula, cuéntame. Pero fuera de esto, bueno, siempre hay una excusa buena en tu caso. Ahora la tele se está rodando de otra forma y os permite compaginar con el teatro. Antes era prácticamente imposible, los rodajes eran muy largos y yo entiendo el que no se pudiera combinar. Pero es que esa pasión que se convierte en vocación, que se convierte en comerte la vida en el teatro, impide a veces que hagas otras cosas, porque te puede tanto el proyecto, el texto y tal, que no te lo va a dar ni la tele ni el cine,
sí,
eso está claro.
Pero bueno, eso da igual, no hay que pensarlo en esos términos. Yo es verdad que he perdido películas que podía haber hecho porque estaba comprometido con el teatro y, claro, tenía que darle una dedicación plena al rodaje y no podía. Y a mí nunca me ha gustado dejar colgado a nadie. Entonces, aunque quedaran a veces por unas pocas plazas de una gira, de un coletazo final de un espectáculo, yo he perdido hacer un prota en cine por eso. Pero no me arrepiento en absoluto, porque yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y haces las cosas que te va tocando. Y que yo me quejara de algo en este oficio sería para darme de bofetadas, porque he tenido una suerte enorme, me han tocado personajes estupendos, incluso en el cine también he hecho cosas estupendas, aunque ahora últimamente haga menos, y en la televisión estoy rodando ahora también otra cosa, he hecho...
Que hace de malo, se lo podemos decir.
Sí, voy a hacer de malo, que me divierte mucho. Malo. Y entonces, bueno, quiero decir, me han tocado series estupendas, recientemente Vis a Vis, que es una serie estupenda, que además está teniendo un éxito internacional enorme a través de Netflix y tal, no me puedo quejar de nada. O sea, yo lo único que puedo estar es agradecido y dando gracias. Y cuando me dicen, pues, ¿y por qué no haces más cine? Digo, bueno, pues porque hago mucho teatro. Es que, quiero decir, una cosa compensa la otra. No tengo ninguna queja de ninguna clase.
¿Cómo seleccionas esto? Porque te va llegando a ti, teatralmente, lo acabas de decir, no te falta el trabajo, te van llegando distintas cosas. Y es que, claro, uno dice, voy a hacer musical. Y parece que dice musical y todo el mundo se pone a sus pies para que haga musicales. Bueno, o voy a hacer,
van surgiendo
voy
las
a
cosas,
hacer,
claro.
Tal, no, o sea, le apetece una serie de cosas, van saliendo y van surgiendo distintos textos, distintos momentos. Pero de alguna forma te pillan momentos vitales determinados de decir, pues mi camino va a ir hacia acá, va a ir hacia la comedia, va a ir al drama,
a veces sí
va hacia el musical.
Eso. Yo sí he podido hacer, no siempre se tiene la suerte de poderlo hacer, pero a mí ya me ha tocado más de una vez sí poder elegir, y en el sentido de por dónde iba. Yo siempre he intentado saltar y brincar lo más posible de un trabajo a otro. A mí me ha gustado mucho cambiar de género. Creo que para los intérpretes es una cosa estupenda no estancarse y probar todos los rincones del oficio. Y por eso me ha apetecido hacer musicales, y por eso cuando llevo tiempo haciendo comedia intento hacer un drama, como me está pasando ahora. Seguramente ahora volveré a hacer algo con un personaje muy potente, que también será algo muy parecido a un clásico. Sí, y cuando llevo tiempo haciendo televisión me apetece hacer una peli. Elegir ahí ya es más difícil, pero sí se puede, cuando planeas con tiempo, sí puedes, porque claro, a mí afortunadamente ahora, después de tantos años ya de oficio, y se sigue creyendo la gente que sirvo para esto, con lo cual pues estoy muy agradecido, pues yo lo que hago es que me intento planificar. Me llegan los proyectos con bastante tiempo de antelación, el suficiente como para poder decidir, pues de aquí a aquí haré esta película, de aquí a aquí empezaré a hacer esta otra cosa de teatro. Y la manera de elegir es el corazón, Andrés. Es lo que te pide el cuerpo. Yo, si me plantean una película a la vez que una obra de teatro y a la vez que una serie de televisión, yo siempre lo he dicho, elijo el mejor personaje. Donde esté, ahí voy.
Y casi siempre es en teatro. Sino que se lo pregunten a los que van a ver Copenhague, ¿no? por cierto, va a haber gira, ¿eh? Tranquilos.
Sí, sí.
Si no tenéis entradas, podéis seguirle como los groupies. al uno y al otro. Podéis viajar a ver dónde están y vais a ver la función. Mira, yo me enteré en un viaje a Canarias. Coincidimos en un avión y me dijo, oye, voy a estrenar esto. De verdad, de amigo a amigo, vete a verla que te va a interesar.
Es verdad.
Siempre voy a verle. Él sabe que soy fijo en sus funciones, pero independientemente, es que vamos, se estrenó tal día y a los dos días estaba yo ahí perenne para ver de los primeros la función. Mira, tengo que despedirme, pero durante toda la entrevista nos ha acompañado un ser muy querido para ti. Uh-huh. Y cuando la mira alguna vez, tiene esa mirada tan limpia que tienes tú, tan tierna. Bueno. Y cuando la ves en un escenario, tiene mucho ángel. Ojalá, ojalá pueda tener una carrera digna, porque tiene un señor delante muy importante.
Yo creo que voy a... Yo tengo una aspiración en la vida, es algún día dejar de ser Carlos Hipólito para convertirme en el padre de Elisa Hipólito. Ojalá. Que va a ser una gran artista, ya verás.
Yo creo que sí, por lo que la hemos visto en Billy Elliot, que sigue, por cierto, Billy Elliot sigue y ella está. En Billy Elliot, sí. Y esto no tiene caducidad de momento, o sea que va,
no, es verdad.
Que va a estar ahí un tiempo. Carlos, te adoro.
Yo a ti,
sabes.
Yo a ti, Andrés.
Dale un beso de nuevo muy fuerte de mi parte a Emilio. Dile que siento mucho no poder
claro,
hablar
él con él. Él ha sentido mucho no poder venir,
lo sé,
también.
Lo sé, porque sé que es un mutuo cariño. Pero, Carlos, si tú le dices bien, lo dejo todo, me pasa igual.
Pues ya está. Aquí estamos para lo que haga
gracias
falta.
Por tu generosidad, fundamentalmente.
No, gracias a ti.
Y encima de un escenario, por todo el talento que tenéis. Que es impresionante. Muchas gracias. Nos vamos. Así finalizamos con un broche de oro y nos vamos con una película que a mí no me ha gustado, pero eso no significa que no sea el pelotazo de esta semana, que es Men in Black International, y este es uno de los temas de la misma. La semana que viene más cine, a lo mejor teatro, dependiendo si esto no merece la pena o no, como es el caso de Copenhague. Gracias Luis, gracias Sergio, gracias a todos vosotros, y el cine en pantalla grande y el teatro en directo y en vivo, de verdad. Street starts blowing, everybody start looking real shoes. That Grey Goose got your girl feeling loose. Now I'm wishing that I didn't wear these shoes. It's like every time I get up on the do. Paparazzi put my business in the news. And I'ma get up on my face. Or I turn around and spray your ass with mace. My lips make you wanna have a taste. You got that? Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Es radio. Ideas claras.